Aquarius, Powerade, Gatorade, todos son hipertónicos, no son isotónicos. Aunque nos han hecho creer que son isotónicos,
pero son hipertónicos.
Sí, ¿por qué? Porque tienen azúcares añadidos o edulcorantes. Esa es la diferencia. Versus un producto isotónico que solo se centra en la recomposición de sales y de hidratación. Mi objetivo ha sido crear esto y crearlo a un precio que todo el mundo lo pueda comprar. Es democratizar una bebida ecológica. La comida y la bebida está cambiando y tiene que cambiar porque no tenemos un estilo de vida como el de antes, porque no podemos consumir edulcorantes y productos artificiales y después nos extrañamos de no, es que fulanito tenía cáncer, el otro no sé qué. Es la comida, está en la comida y en la bebida y esa es la realidad.
Marketing for E-commerce Podcast con Rubén Bastón.
Hola Marketer, ya estoy de vuelta en España. La semana pasada vivimos dos hitos muy hermosos. Los premios e-commerce de México, que es una gozada poder sentir cómo evoluciona el ecosistema y ayudar con nuestros premios a que eso pase. Y los dos webinars que montamos con Amazon para explicar cómo usar su Marketplace, impartidos por el propio Amazon a través de la Marketing for E-commerce Academy. Ahora ya con la cabeza centrada en los próximos eventos de septiembre y octubre e incluso un poco más, que las cosas no se hacen solas y menos al nivel que a nosotros nos gusta que salga. Rubén González es el fundador y CEO de la marca de bebida isotónica ecológica Raw Superdrink. En un mercado dominado por los gigantes, marcas internacionales como Coca-Cola o Pepsi, es muy interesante ver cómo es el proceso de nacimiento y crecimiento de una marca como esta, desde cero. Puede parecer una locura, pero ojo que Rubén tuvo cargos de responsabilidad internacional en Monster desde California, en Vita Coco desde Londres. Si alguien puede convertir Raw Superdrink en una marca global, es él. Así que vamos a aprender la diferencia entre bebidas isotónicas e hipertónicas, qué supone crear desde cero una bebida de esas características, si además tienes la obsesión de que sea con una formulación ecológica, conocer sus ambiciosos objetivos y cómo planea alcanzarlos. Pero antes... Ambición supone crecer y eso en On Digital es casi igual a invertir en medios para captar nuevos clientes y a internacionalizar. Para hacer esto con garantías llegará el momento en el que me agradezcas muy mucho que te haya hablado de Channel Pilot Pro. Es un gestor de feeds que te permite tanto integrarte genial con marketplaces para internacionalizar, optimizar las campañas publicitarias digitales y que también incluye monitorización y gestión dinámica de precios. No lo digo yo, te lo explica José Antonio Jiménez.
Permite gestionar todos nuestros canales de marketing y optimizar todo nuestro feed de datos de forma unificada en una sola plataforma.
Tienes toda la info en channelpilot.com.
Marketing for e-commerce, learn with us, come learn with us, come to learn with us.
Rubén González, muy buenas.
¿Qué tal? Buenos días.
Bueno, CEO y fundador del proyecto Raw Superdrink, cuéntanos primero cómo fue tu trayectoria para empezar a pensar en montar este proyecto.
Yo llegué a esta industria un poco por accidente, realmente, hacía snowboard y estaba becado en Estados Unidos y bueno, tuve la oportunidad de empezar a trabajar de manera esporádica en un proyecto que comenzaba allí en el 2001, que después se convirtió pues, en un gigante de la industria, ¿no? Dentro del mundo de las bebidas energéticas, que es Monster Energy, y bueno, pues allí tuve la oportunidad de desarrollar mucha parte de mi carrera, principalmente de lanzar la marca en muchos estados, en Estados Unidos, también en México y después en Europa. Me vine para aquí en el 2009 a UK. Bueno, ahí lo que me focalicé en desarrollar la estrategia de la marca a nivel europeo, introducir la marca en ámbitos como el mundo del motor, de MotoGP, de Fórmula 1 y del Dakar, y desarrollando también la estrategia comercial y de la marca en el South Business Unit, incluyendo Sudáfrica y Middle East. Estuve ahí hasta el 2013. Durante mi periplo en la compañía, pues empecé muy temprano en el proyecto, llevaba un año nada más en Estados Unidos, con lo cual, pues bueno, estuve involucrado en muchos departamentos de la propia compañía a medida que iba creciendo esta. En 2013 decidí salir de la compañía, me fui a otro proyecto que se llama Vita Coco, que es una categoría nueva, era introducir la categoría del agua de coco en Europa, y un poco, pues repito el patrón desde una perspectiva de Europa, lanzar la marca, introducir la marca y la categoría en el mercado de España, de Francia, de Grecia, Malta, bueno, varios mercados. Y en el 2016 me salgo y comienzo a hacer consultoría para Nielsen y para Mintel, analizando la categoría de bebidas funcionales y la tendencia del mercado en la siguiente década, que en este caso era del 20 al 30. Y entonces ahí fue donde detecté la oportunidad de negocio dentro de esta categoría, las bebidas isotónicas, y la oportunidad de que el interés por los consumidores que realmente estaban interesados por cuidarse más, hacer más deporte en esta dirección, reducir el consumo de azúcar, de ingredientes artificiales y mirar más en esa dirección por la salud. Y realmente a nivel global en esta categoría pues solo existen dos marcas principalmente que todo el mundo conoce, que son Powerade y Gatorade, pero no hay más marcas, ¿no?, en el mercado a nivel global. Yo analizaba la unidad de negocio de Estados Unidos y Sudamérica, Europa y Middle East y Asia Pacífico. Y a nivel local sí que hay algunas marcas, como puede ser el caso de Aquarius, ¿no?, en España, que es de Coca-Cola, pero que solo está en España, no es una marca internacional. En Asia pues hay otra marca también que es Pocari, que también es de Coca-Cola, pero que solo está en Asia. Entonces, bueno, hay marcas geolocalizadas, pero globales solo hay dos, ¿no? Y ahí el interés de los consumidores por consumir productos más sostenibles, productos ecológicos, construcción de marca alineada con los valores de los consumidores actuales, etcétera, pues era uno de los cuantos bullets que los consumidores estaban buscando. A partir de ahí, pues con toda esa información, comencé a hacer un desarrollo a nivel personal de la posibilidad de hacer un producto que fuera isotónico y funcional, pero que fuera con ingredientes ecológicos. No existía nada en el mundo. Y a partir de ahí, pues tuve 2 años desarrollando la fórmula. Una vez alcancé el objetivo de que fuera una bebida isotónica, porque realmente las bebidas como Powerade, Gatorade, Aquarius son hipertónicos, no son isotónicos. Son productos
por
que
marcar
tienen
un poco el marco conceptual. ¿Qué es una bebida isotónica? ¿No? Esa diferencia.
Claro, es aquella que te aporta hidratación y recomposición de sales.
Vale. Hay vínculo fácilmente lo de Aquarius con ese tema. Y la comparación sería contra un Monster que es hipertónico porque te mete más azúcar.
No, esos son energéticos. Vale. Es otra cosa completamente diferente. Es otra categoría. No tiene nada que ver. Vale. Aquí solo te vas a encontrar en esta categoría, aunque no está bien hecho, quiero decir, porque ¿ya? Aquarius, Powerade, Gatorade, todos son hipertónicos, no son isotónicos. Aunque nos han
se
hecho creer que
como
son isotónicos,
pero son hipertónicos.
Sí, ¿por qué? Porque tienen azúcares añadidos o edulcorantes. Esa es la diferencia versus un producto isotónico que solo se centra en la recomposición de sales y de hidratación. Pasa que esto es muy técnico y la gente nos han hecho creer que el Aquarius es que te hidrata y no es así, ¿no? Solo tienes que ponerlo en internet y ver realmente el Aquarius me hidrata, el Aquarius es bueno para los problemas gastrointestinales y te va a aparecer por todos los sitios banderas rojas de no, es malo, no lo tomes.
Ostras. O sea,
aunque nos hayan hecho creer esto, ¿no? Pero esa es la realidad. Entonces, dentro de esa categoría como tal, nuestro producto sí que es un isotónico, porque tiene la isotonía, que es cuántos gramos de sal tiene por cada 100 mililitros. Y eso hay unos rangos que te dan la isotonía. Por debajo de la isotonía está la hipotomía, que es el agua y el agua con sabor. Y por encima de la isotonía está la hipertomía, que son las que tienen azúcares y edulcorantes, como Powerade, Gatorade, Aquarius. Todas esas están en hipertónicos, aunque la gente en la calle lo conozca como un isotónico.
Claro, es curioso porque estaba haciendo la prueba de buscar Aquarius, ¿no?, para ver cómo se plantean ellos qué son. Ellos hablan de bebida refrescante, ¿no?
Claro.
No caen en el error de definirse como bebida isotónica, ¿no?
Claro, porque no pueden. Porque no lo son, por eso no lo pueden contar. Ese es el gran punto de inflexión, que una cosa es lo que te cuentan y otra cosa es lo que es.
Aunque después sí que en su web hablan de hidratación y sales minerales.
Sí, bueno, ellos después hablan en su web, pero si tú pones lo que yo te he comentado en internet y pones, oye, ¿y Aquarius es bueno cuando tengo dolores gastrointestinales? Te va a aparecer muy rápido, no, es malo. ¿Por qué? Porque tiene azúcares, y los azúcares y edulcorantes lo que te hacen es irritarte el colon. No te ayudan absolutamente nada.
Estamos aquí probando en directo, lo de Aquarius hidrata. Y claro, el primer orgánico es Aquarius y gastroenteritis. ¿No se hidrata realmente? Y dice, ha quedado claro que tomar Aquarius es totalmente contraproducente. Ya empieza así. ¿Y qué hay? Un patrocinado arriba de Coca-Cola diciendo Aquarius te hidrata tras sudar, sudar es bello. En que están pagando para tratar de minimizar la visibilidad de estos resultados.
Sí. Es así. Entonces, bueno, dentro de ese contexto, pues yo lo que he querido hacer es un producto que sea ecológico, que sea sostenible, que realmente te hidrate, te rehidrate y que obviamente tiene 0% azúcar añadido. Es un producto que te aporta electrolitos que está dentro del agua de coco. Nosotros tenemos agua de coco, el producto tiene una mezcla con agua de coco. Entonces, todos esos componentes que son ecológicos, sostenibles, el cuerpo, cuando los bebes, obviamente te rehidrata mucho más rápido, la recomposición es instantánea, etcétera. Cuando bebes un Powerade, un Gatorade, un Aquarius, siempre tienes sed, porque el azúcar y el edulcorante siempre te dejan paladar pegajoso, que siempre, o meloso, que siempre tiendes a beber agua o siempre tiendes a beber otro producto, porque siempre tienes sed. Entonces está pensado para esto, el azúcar está pensado para esto, para que, y los edulcorantes, para que siempre tengas sed y el consumo sea masivo, ¿no? Entonces, claro, que tengas esa sensación. Después es otra cosa lo que te cuenten a nivel de marketing, etc, etc, etc. Pero sí, sigue es eso. Entonces, en 2019 conseguí ecualizar, tener un producto que fuera isotónico, que fuera ecológico, que fuera sostenible, y con un buen look and feel, que al final tú vas al lineal y el consumidor, pues todo esto que estoy contando, pues no se para pensar, y tú lo que ves ahí es un color, un producto, claro, y si me entra por los ojos, estupendo, ¿no? Entonces, claro, ecualizar un producto que tenga el mismo color durante todo, constantemente, cuando está parado, quieto, estático, es muy difícil en un producto ecológico, porque los productos ecológicos no tienen ningún ingrediente artificial y los ingredientes ecológicos tienden a depositarse en el fondo de una botella, ¿no? Siempre tienden, claro, a caer, porque hay decantación, que se llama. Entonces, esa decantación, que en los productos artificiales, Coca-Cola, Fanta, Aquarius, todos tienen pectina o tienen goma arábica, que son unos ingredientes artificiales que lo que hacen es pegar las partículas al agua para que mantengan el colorante en el mismo color homogéneo durante todo el tiempo, básicamente, ¿no? Entonces, obviamente, mi producto es ecológico, no puede tener este tipo de ingredientes, con lo cual tienes que jugar con los porcentajes para ecualizar y que al final no suceda esa decantación, para que el consumidor no lo perciba como algo negativo, que cuando ves algo así no es negativo, es positivo, pero el consumidor no lo identifica como tal, ¿no? Esto lo sueles ver mucho en los zumos, ¿no? Que siempre se queda como el pozo abajo, sí. Se queda como blanquecino, y por claro, agitas y vuelve todo a su sitio. Eso es positivo. ¿Por qué? Porque no tiene ningún ingrediente artificial que está pegando, como quien dice, las partículas con el agua, ¿no? Que es un poco la explicación así como muy sencilla.
Con lo cual conseguiste esa fórmula ecualizada en el 2019
y ahí lanzamos al mercado. Ahí lanzamos al mercado, empezamos con el Corte Inglés, con Carrefour, y poco a poco pues hemos ido evolucionando, vendiendo en online inicialmente, sobre todo, y bueno, pues llegó la pandemia. Y como a todos, ¿no? Obviamente tú estás pensando con un proyecto y fue duro. Y una época complicada y compleja, cuando estás empezando a coger tu carrerilla, pues ya, otra vez te vas abajo, tienes que vender online.
Eso no lo tuviste en cuenta cuando hacías consultoría, ¿eh?
No, esto no se tenía en cuenta. Obviamente nadie tenía la bola para verlo. Pero también es cierto que a posteriori ha acelerado la tendencia, sí, del mercado, ¿no? A tener mucho más interés por los productos en esta dirección, ¿no? Entonces, mi objetivo ha sido crear esto y crearlo a un precio que todo el mundo lo pueda comprar. Es democratizar una bebida ecológica o un refresco ecológico, llámalo como quieras, que te acompañe para hacer deporte, para beber en el día a día, para que te puedas rehidratar. Oye, no quiero beber agua, pues no tomes Coca-Cola, no tomes Fanta, no tomes Aquarius, que la gente suele poner la botella en el centro de la comida, de la mesa, y se la toma con la comida. Pues es una alternativa saludable en esa dirección, ¿no? Que también puedas optar a esto, ¿no? Entonces es importante, o era importante para mí, que tuviera un precio que el consumidor lo pueda pagar. Y nuestro objetivo está en, obviamente, estamos hablando de Aquarius en el lineal, por un lado, y por otro lado es mismo precio que Aquarius, pero ecológico, ¿no? Tú decides como consumidor, quieres hidratarte y beber un producto saludable 100% y que tienes la garantía con sello europeo, ecológico, sostenible, etcétera, etcétera, o quieres seguir bebiendo Aquarius, que al final pues es un producto artificial y te cuesta lo mismo. La gente, cuando se lo das en la mano y se lo explicas, enseguida prefiere un ecológico, obviamente, antes que por el mismo precio. ¿Quién no quiere, claro, ecológico, no? Eso es algo como muy sencillo de entender, ¿no? Pero sí que es cierto que obviamente es un...
El siguiente paso será el que...
Claro, es el sabor. Exacto. Primero tú ves un producto, te puede llamar la atención. Hay tres puntos clave cuando tú vas a un lineal. Independientemente que vayas con la lista de la compra o no, al final tú ves un producto, te llama la atención. Lo siguiente que miras es el precio. El siguiente acto es que si te encaja el precio y te llama la atención, pruebes. Y cuando pruebes, ya pruebas lo que viene a ser el taste del producto. Si te gusta y lo entendiste y sabes lo que es, repites, ¿no? O sea, es muy importante que el precio esté alineado, que sea identificativo o que resalte, y por otro lado que sepa bien. Obviamente es fundamental que sepa bien, ¿no? Que el otro día hablaba en otro podcast, ¿no? Que me comentaban, oye, joder, es que claro, no hay alternativas, que realmente ecológico y que tu lata cuesta 0,95 y Aquarius cuesta 0,95 en el supermercado. Oye, pues es que es estupendo, ¿no? O sea, le encaja a cualquier persona, porque al final es un precio que se puede pagar. Pero es que realmente no hay alternativas ecológicas saludables para a los refrescos tradicionales. Y es verdad, no los hay, ¿no? En el mundo sin gas, que es donde estamos nosotros, ¿no? De los refrescos sin gas, con el Trina, con el Aquarius, un poco ese contexto, ¿no? De que hay mucha gente que no le gusta el gas y que prefiere beber productos de este estilo, no hay alternativa, pero tampoco la hay en el gas. Me decía, oye, en tuyo sin gas, pues obviamente tiene una ventana muy potente, pero es que con gas... Me decía, yo es que solo conozco potencialmente las kombuchas, ¿no? Que tienen gas y que da, pero claro, es que no saben bien. Yo, claro, es que ya. Es muy complicado conseguir un buen sabor que cuando lo metas en la boca te agrade. Eso es muy difícil, ¿no? Eso es muy complejo cuando estás hablando de productos ecológicos, cuando estás hablando de procesos, etcétera.
Me interesa ese principio porque, claro, tú tenías la ventaja, ¿no? La fortuna de esa experiencia en Monster, de haber visto cómo crecían, ¿no? Y mucha experiencia, tanto en Monster como en la siguiente, de hacerlos mira, crecer en Europa. Pero empezarlo de cero es otro rollo. Es decir, ahí cómo te planteaste, porque claro, significa con quién contactas para hacer la fórmula, porque entiendo que no tenías el conocimiento técnico. ¿Cómo lo fabricas, ¿no? Si lo haces tú, si contrataste el mismo proveedor que hace las latas de Coca-Cola, pero con una fórmula distinta, ¿o esto cómo lo montaste?
Yo había hecho desarrollo de producto, de sabores, en mi época en Monster, tenía una base de conocimiento con Vitacoco también, entonces bueno, ahí sí que tenía contacto, entonces yo tenía la parte de la información, la parte conceptual, y había que tratar de ver si era posible hacerlo viable, porque un producto ecológico, como te decía, es muy complejo a la hora de trabajarlo, ¿no? Entonces, una vez que lo hice con un desarrollador, ese desarrollador que es un desarrollador global, que lo mismo trabaja para Coca-Cola, para Schweppes o para cualquier otra marca.
Sí, entiendo, pero que igual que en hay una... ingenieros de producto que diseñan mochilas, sí que son especialistas en diseño industrial, los hay también en diseño de sabores, ¿no?
Sí, totalmente. O sea, en este caso sí, pero con la especificación de que eran especialistas en ecológico.
Qué pues, bueno.
Porque obviamente un especialista en hacer una cola o en hacer un otro tipo de
te producto, va a querer meter etcétera, cosas.
Sí, te va a querer meter. No sabe tratar un producto ecológico en este caso, ¿no? Entonces, la idea fue, vamos a tratar este producto o este concepto de cero y vamos a ver con qué ingredientes podemos trabajar, porque era un poco el challenge, ¿no?
¿Y esos 2 años es un tiempo normal o hubo una fase de agobio? Madre mía, no damos con ello, esto no conseguimos hallar la forma.
Hubo una fase de agobio importante. ¿Por qué? Porque no se daba con la... con el equilibrio, ¿no? Oye, claro, sí, es isotónico, pero ahora tenemos un problema, que no...
Se
separa, queda feo, exacto, la parte visual queda feo, se separa el producto, no mantiene el color, cuando está... porque claro, esto se le hacen pruebas de estrés al producto, ¿no? Como si estuviera en un lineal, con la luz, para ver cómo se degrada, porque claro, los productos se degradan con la luz... Aunque no lo parezcan los lineales, porque al final estás ahí y todo te parece igual, pero degrada, ¿no? Cuando es una botella transparente, un PET, cómo evoluciona, porque no tiene ningún aditivo, no tiene conservantes, no tiene colorantes, con lo cual no es lo mismo que un producto artificial, ¿no? Que puedes tener ahí y se mantiene. Entonces hubo un momento en el que hubo crisis, en el sentido de que yo invertí para hacer el desarrollo pues 400.000 euros de todos mis ahorros en esto, vendí cosas, etcétera, ¿no? Entonces, claro, hubo un momento en que parecía que no iba a salir el proyecto adelante y hubo bastante tensión, sí.
Es que era lo que me estaba imaginando. Al final es, oye, una cosa es, soy pastelero, voy a hacer unas galletas y me las monto y empiezo a comercializarlas. Aquí es, depende de un tercero, un especialista. Esto no sonaba barato, ¿no? Lo de las pruebas de estrés en un lineal.
No suena barato y aparte de eso, no es eso, sino que es un producto que no existía. Entonces hay que crearlo de cero. No es como tú vas ahora y dices, oye, quiero hacer...
Una variante de una cola,
de la Coca-Cola, ¿no? Y al final saben cuáles son los colorantes, saben lo que hay que hacer. Entonces, no será exactamente igual que Coca-Cola, pero es una cola. Mañana quieres hacer una tónica, pues hay 1000 tónicas. Oye, burbuja más fina, oye, más presión, menos presión, más carbonatado, menos carbonatado, no sé qué. Pero hay una base sobre la que trabajar. En este caso no había base sobre la que trabajar. Entonces ahí es donde viene la inversión de tiempo.
¿Y esto lo montaste tú solo? Es decir, no hubo opción de... Oye, ¿lo añades como socio para que te cobren menos, reduces el riesgo? No, es de la... No. A mí... facturando.
O sea, yo invertí esto, pero ellos también invirtieron pues un departamento entero trabajando para mí, básicamente, que costaba más dinero, y mi compromiso fue con ellos de, oye, vamos a hacer un deal de yo te pago esta parte y todo el resto lo asumes tú, con la condición de que si sale el proyecto, obviamente yo te compre el compound, ¿no? La mezcla, te la compro a ti, etcétera, etcétera.
Entonces, ¿hubo inversión inicial tuya? Es decir, ya dijiste que no hubo inversión. ¿Esto lo has hecho todo tú o has tenido alguna ruta de inversión después para poder
la fase de fabricación
y de comercialización?
Y cuando llegó el momento, yo le presenté con un PowerPoint y con unos chupitos a los compradores de Carrefour y demás.
De la bebida, quiero pensar.
De la bebida.
Para convencerlos.
De la bebida. Y como no tenía dinero para fabricar, pues tuve que ir a buscar y meterme en el mundo de las financiación y de las rondas y demás, que no tenía ni idea. Eso, ahí sí que no tenía ni idea. Entonces tuve que retomar esto, buscar gente que me pusiera algo de dinero para hacer la primera producción, porque tenía la venta, pero no tenía la producción. Entonces, pues ahí fue como
fui empezando. Tenías compradores para ponerlo en el lineal, pero te faltaba tener el producto. Pequeño detalle.
Uh-huh,
vale, ordenémonos. ¿Qué ronda pediste o qué ronda conseguiste?
Busqué 100.000 euros para hacer la primera producción, poder empezar, etcétera, etcétera. Y después pues ya vinieron otros inversores, entraron deportistas, en el accionariado, que ya nos fueron ayudando también con un poco la imagen de la marca, etcétera, etcétera. Y hemos ido pues eso, ampliando la distribución, con épocas difíciles por el tema del COVID y post-COVID, que ha sido duro, y ahora pues nada, estamos queriendo otra vez retomar después de que el año pasado haya sido un año un poco de transición después del post-COVID, que parece que ya estaba todo pasado, pero bueno, siempre había ese miedo, ¿no?, latente en esto, y este año pues bueno, parece que ya estamos cogiendo un poco más de carrerilla, estamos en España incrementando los puntos de venta, tratando de incrementar también el conocimiento de la marca, porque sí que es cierto que necesitas muchos recursos, ¿no?, para que la gente lo conozca, para que la gente lo identifique. O sea, es un trabajo muy de picar piedra, muy del punto de venta, de lo que te decía, si estás en un Alcampo, en un Carrefour, y hay una persona allí que te da para probar el producto, te explica y dice, ¿verdad? Y la gente dice, es que llevo Aquarius, por lo mismo prefiero llevarte esto. Claro. Entonces la gente deja el Aquarius y coge nuestro producto. Pero eso te requiere que tienes que negociar con las cabeceras, con los centros comerciales, que te cuesta dinero. Te requiere que pongas una chica o un chico a que haga una degustación.
Claro,
y te cuesta dinero. Entonces necesitas mucho recurso hasta que consigues un funnel de consumidores que realmente están ahí, que identifican tu marca y que se lo cuentan a otros, ¿no? Entonces es un trabajo de muy, muy lento, si no tienes recursos, muy orgánico y justo.
Esto me hace pensar que, ok, los 100K te sirvieron para esa puesta en producción, arrancar, y que después del parón psicológico y complicado de mercado por el COVID, ahora estás en búsqueda de una segunda ronda para poder dar un acelerón.
Sí, ahora bueno, fueron entrando pequeñas participaciones de estos accionistas deportistas, etcétera, y demás, pero obviamente para poder subsanar todo ese tiempo, pero ahora mismo estamos en otra ronda ahora mismo. Sí, sí.
¿Y ahí a cuánto aspiras? Es decir, ¿cuál es tu objetivo?
Nuestro objetivo es levantar 1 millón. Ahora en ello estamos, las cosas tampoco están muy favorables, ¿no?
Porque falta meter la inteligencia artificial en el nombre, hombre.
Totalmente. O sea, solo, y esto es una realidad, ¿eh? Es una realidad, y yo lo veo porque, o sea, me sorprende mucho, y es un tema muy de Europa, ¿eh? O sea, es solo se quiere invertir en tech en Europa. En Europa solo se quiere invertir en tech. En Estados Unidos no, se invierte en food y beverage mucho. Y hay marcas muy potentes, y después nos sorprendemos de que las marcas, ¿esta marca de dónde viene? No, es que viene de Estados Unidos. Ya, claro, pero porque la gente invierte allí.
Claro.
Aquí no se invierte, ¿no? No se cree en la marca.
Los de Monster ahí de Estados Unidos no te apoyaron, ¿no?
No, o sea, el problema que tienes es que cuando tú tienes una empresa que la creas aquí, es muy difícil que te metan el dinero desde allí, no tengas una empresa allí, bueno, es complejo, ¿no? En esta dirección. No es el mejor sitio para emprender una empresa de este perfil, ¿no? Si hubiera sido tecnología, hubiera sido mucho más fácil, pero no es. Entonces, bueno, sí que es cierto que estamos sufriendo desde esa perspectiva, porque no se cree tampoco en la construcción de marca, no se pone valor a eso, ¿no? A todos los activos que puede tener una marca. Europa no es un sitio de marca, ¿no? O sea, tiene que venir hecha de fuera. Si viene Estados Unidos, es como de wow. Hay mil ejemplos, de fuera. Anglosajones hay mil ejemplos, y después todo eso es maravilloso y wow, vaya supermarca. Es que no construimos marcas.
Aquí. Claro.
No hacemos marcas, entonces es imposible.
Estoy imaginándome, ¿no? Me pongo en tu lugar de cómo fue ese crecimiento, ¿no? Volviendo a ese 2019, de, ok, conseguiste 2 años de sufrimiento, la fórmula adecuada. Esas reuniones iniciales con Carrefour y no sé cuál me decías más, el Corte Inglés, Entiendo que ya tirabas de contactos anteriores, porque si no tampoco es fácil de repente entrar con el corte inglés.
No, es muy difícil. No es que sea fácil, es que es muy difícil, porque tenía eso todo viniendo de la industria. O sea, no me quiero imaginar, conozco a algunas personas que están haciendo cosas también en el mundo de las bebidas, porque obviamente tiene que cambiar, todo cambia y todo evoluciona, igual que evolucionan otros sectores. La comida y la bebida está cambiando y tiene que cambiar porque no tenemos un estilo de vida como el de antes, porque no podemos consumir edulcorantes y productos artificiales y después nos extrañamos de, no, es que fulanito tenía cáncer, el otro no sé qué. Es la comida, está en la comida y en la bebida y esa es la realidad. Al final sí, son pequeñas ingestas, que esas pequeñas ingestas a lo largo de toda una vida se convierten en una ingesta muy alta y que no tenemos una vida como teníamos antes. No puedes consumir azúcar de la manera que se consumía antes, no se puede consumir ahora, todo el mundo está cero, 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 es mentira, es una mentira del lobby. El lobby está queriendo maquillar el azúcar llamándolo edulcorante y eso no está legislado, y como no está legislado, por eso se pueden poner que es 0% azúcar. No es 0% azúcar, es que el edulcorante endulza 10.000 veces más que el azúcar, 10.000 veces más que el azúcar. El aspartamo y todos estos productos artificiales y hechos en laboratorio están hechos para endulzar. Y cuando bebes una Coca-Cola tradicional o una Coca-Cola cero, es dulce. O sea, si no tuviera azúcar, no sabría a nada la Coca-Cola. Por ejemplo, pongo la Coca-Cola, puedo poner cualquier ejemplo. Sí. Porque al final es agua carbonatada, es un colorante que no sabe a nada ni huele a nada, simplemente te da color y azúcar. No tiene más un refresco. Es que no tiene más. Es algo muy básico, muy sencillo. Y que ha valido durante 100 años en la industria, pero la gente vivía diferente. Ahora hay un cambio de manera de vivir, una evolución. La gente es más vegana que nunca, la gente se cuida más que nunca para comer lo que come, la gente se cuida más que nunca haciendo deporte, todo el mundo hace deporte. Hace 20 años, yo tengo 47 años, y hace 20 años, pues imagínate, estaba en Estados Unidos. Te sentabas en una mesa y el que no se había pillado una borrachera el día anterior parecía que no era muy guay. El que no fumaba parecía que no era muy guay tampoco. O sea, todo malos hábitos. Yeah. El que hacía deporte era un tarao. El que iba al gimnasio era un loco. La gente lo miraba en una mesa, había 10 personas de un equipo y solo había uno que hacía deporte. Ahora hay 9 que hacen deporte y uno que no lo hace.
Ya. El raro es el que no hace deporte y el que fuma.
Ahora hay 9 que no fuman y uno que fuma. O sea, se ha invertido completamente. Entonces es imposible seguir consumiendo los mismos productos porque el estilo de vida es completamente diferente. Entonces hay que democratizar todo esto.
¿Y la fabricación por dónde la conseguiste? Es decir, ¿eso dónde lo haces?
El embotellado lo hago aquí en España, en una embotelladora que embotella para varias marcas diferentes.
Es lo bueno de que Coca-Cola tenga separado los proyectos, ¿no? Igual es la misma que hace para Coca-Cola.
No, en este caso, Coca-Cola en concreto es quien tiene sus propias embotelladoras, pero sí que muchísimas marcas que tienen third parties, que se llaman, que son embotelladores. Que hoy te embotellan.
Ya tus reuniones con el Corte Inglés y con Carrefour. Te dicen, lo quiero, ponme una persona para que lo dé a probar para no sé qué. Tú dices, mierda, esto es un coste, pero lo quiero. Tú, vale, tengo que fabricarlo. Consigues fabricarlo con esta ronda. Empiezas a invertir tanto en fabricación como en esas pruebas en el local. Y el modelo de pricing ya lo has explicado, ¿no? Es decir, te ibas al modelo de mismo precio que Aquarius para que no haya una barrera en ese sentido. Entiendo que esto nos dice que Aquarius tiene muchísimo margen porque incluso siendo tan pequeño tú consigues rentabilidad. Es decir, que por este lado no hay problema, ¿no? Es decir, que si es bien.
Sí, o sea, es así. O sea, los refrescos es que valen muy poco y...
Es agua con azúcar.
Es agua con azúcar y un colorante. O sea, que es algo muy democratizado y que se lleva explotando durante cientos de décadas. Entonces, es algo que cuesta muy poco. Producto ecológico, obviamente, es mucho más caro. Los ingredientes son mucho más caros porque hay sostenibilidad, ecología desde detrás y lleva un proceso. Pero aún así hay un margen. Claro que hay un margen. Entonces, yo sí que he ajustado con el objetivo de democratizar y tratar de que la gente beba salud, que es un poco lo que nuestro claim, ¿no? El beber salud, el beber algo que realmente te aporte valor, no algo que te reste, ¿no?
¿Cuál es la foto actual? Es decir, ¿cuántos sois ahora mismo en el proyecto?
No, somos 7 personas. Somos pocas personas. Hacemos mucho de todo, todos. Y es como te decía, ¿no? Es un proyecto que ahora mismo estamos en España. Acabamos de lanzar en UK. Eh, empezamos este mes, y también en Portugal. Entonces, bueno, pues hay mucho más trabajo para todos, pero bueno, necesitamos conseguir ese volumen. Al final este negocio es un negocio de volumen, es una categoría que en España, que es un mercado pequeño, y la categoría de las bebidas isotónicas, que no las energéticas, que son donde está Red Bull, Monster y todos estos, las isotónicas, que es donde está Aquarius, es donde está Powerade, donde está Gatorade, es una categoría de 400 millones de euros en España, que repito, es un volumen, no es una barbaridad, porque vas a Inglaterra y hablas de 2 billones con B, obviamente hay algo más de competidores, pero no tanto. Entonces, bueno, pues hay una oportunidad muy grande de hacer crecer esta categoría, que yo creo que cada vez la gente busca más alternativas, ¿no?
¿Y cuál es vuestro tamaño actual en facturación?
No, nosotros estamos cerca del millón.
Es decir, que de esos 400 millones, por ahora estáis en el 0,25%. Bueno, ya tenemos un dato.
Muy pequeño todavía. Obviamente, para poder hacer y ser un poco rentables y demás, tienes que estar en torno a 5 millones. A ver, 5 millones de unidades, que son en torno a 2 millones y medio de euros. Ah,
el objetivo sería multiplicar por 2,5 la facturación actual, ¿no?
Correcto. Ese es el objetivo. Por eso la apertura de nuevos mercados también buscamos que nos ayude a conseguir eso.
A día de hoy entiendo que vuestra distribución es muy B2B, entiendo, ¿no? Es decir, que al final vuestro cliente es, lo que decíamos, Carrefour, que la versión online será prácticamente anecdótica, sospecho, ¿no?
Sí, a ver, o sea, vendemos en online, la verdad que no nos ha ido mal online, sorprendente, creo que somos la bebida que más venden online de toda España y con diferencia. Vendemos pack de 12 o pack de 24 ahora con la lata, pero hemos llegado a hacer 70.000 unidades, o sea, que para vender en online no está nada mal, a través de nuestra página web casi todo. O sea, que
nada, a día de hoy, pero a nivel significado de porcentaje de facturación, ¿qué será?
No, a nivel significado, claro, es nada. No, obviamente se hace. El negocio está en el retail y en el canal de convenience, ¿no? Del impulso.
Es ahí donde está. Es decir, yo entiendo que a día de hoy será más el igual alguien que se haya encontrado la bebida en el supermercado de viaje o que no lo tiene cerca y que le ha gustado, que igual la recompra si que la llega a hacer
por la web. Sí, que lo ve o que le impacta algún advert de los que hagamos hecho en redes o esto, ¿no?
Porque después, a nivel de comunicación, de marketing, ¿cómo, qué estáis haciendo, ¿no? Porque entiendo que lo principal es marketing en canal, es decir, en los locales. Y después, ¿a nivel digital hacéis algo?
Sí, a nivel digital hacemos bastantes cosas. La verdad, somos bastante dinámicos en esta dirección. Tratamos de tener campañas también asociadas a nuestra página web todos los meses, con nuestros partners, con el Movistar, pues valor añadido para los consumidores, ¿no? De, oye, te compras un pack y te damos un bidón del Movistar oficial, te lo llevas gratis. Bueno, pues este tipo de cosas generan mucho engagement y también construye mucha marca. Y aunque no esté valorado en Europa, como te decía antes, creo que es muy importante para poder ser un futuro, tener una solidez, ¿no? En esta dirección.
¿A quién lo planteáis como objetivo? Porque claro, estaba viendo vuestra web, de repente las verbalizaciones, ¿no? Que es a veces donde queda dibujado el buyer persona, son de Rudy Fernández, que era jugador de baloncesto, creo que era,
no, ya se es.
Es aún. No, perdóname, Rudy. Aleix Espargaró y Carlos Verona, en plan, todos deportistas como de élite. Esto podría confundirnos y hacer pensar que esto es o haces un maratón o no te hace falta esto.
Bueno, eso es lo que ves en la parte de abajo, pero antes has visto otras cosas mucho más importantes cuando aterrizas, ¿no? Te habla de la ecología, te habla de la familia, te habla de un poco el contexto y el entorno. Obviamente, lo refuerzan deportistas que también lo usan en su día a día y en su vida deportiva también. Obviamente, nuestro producto no es un producto que te lo bebas y que te va a dar nada para hacer deporte, sino te rehidrata. Va muy bien, rehidrates rápido y demás como una alternativa, pero lo que te aporta es agua y sal, no te aporta nada más. Y un deportista necesita hidratos, necesita muchas cosas, proteínas, etcétera, o para que te lo bebas en cualquier momento de tu día a día. Obviamente, todos estos que están ahí están, como digo yo, con su traje de faena, ¿no? Puestos, sí. pero a Ley se lo bebe, se lo toma, pues cuando está comiendo, con sus ensaladas, con su dieta y tal. Verona y el equipo Movistar, pues sí que se lo toman cuando llegan de cada carrera, porque les recompone muy rápido la hidratación que han perdido durante la carrera. Y esto se lo ha diagnosticado su preparador físico, porque antes les daban Aquarius Coca-Cola y cuando descubrieron el producto dijeron, oye, lo hemos probado y la reposición de electrolitos y de sales es muy rápida la absorción que tiene el cuerpo y esto les evita que tengan calambres musculares, etcétera, etcétera. Entonces, siempre que llegan, siempre les dan una lata, siempre, fría, para que nada más que lleguen de la carrera, beban una lata y les ayude a después siguen bebiendo agua, pero siempre tienen que esto. Y después en su dieta, y esto ha sido, te digo, que un tema del preparador físico, en su dieta tienen todos los días que beber una lata de Ro para estar hidratados para la carrera. O sea, el deportista tiene que rehidratarse antes, no durante.
Al principio me decías dos conceptos, ¿no? Era lo de ecológica y sostenible. ¿Qué tiene de ecológico? Es decir, antes me decías, ¿es solo agua y sal? Es decir, los componentes, los ingredientes.
Que... No. Esto cuando hablamos de... esto es una buena pregunta. ¿Qué es un producto ecológico, no?
Claro.
Que obviamente un producto ecológico es aquel que tiene todos los ingredientes de agricultura ecológica. No tiene pesticidas, está libre de pesticidas, de riego que no está contaminado, etcétera, etcétera. O sea, eso tiene que ser súper claro para que el proveedor le compre la fruta a ese campesino, ¿no? A ese agricultor. Y esto tiene que tener una trazabilidad, que la tiene. Por eso tiene el sello ecológico. El sello ecológico te lo dan cuando tiene una trazabilidad desde origen y se garantiza esto que te digo, que no tiene pesticidas, riegos, contaminados, etcétera, etcétera. Y un producto ecológico es aquel que todos sus ingredientes están garantizados. Y la trazabilidad desde origen es ecológica, que no es lo mismo que saludable, que la gente habla de saludable y es una palabra, por decirlo así como muy rápido, muy prostituida, ¿no? Todo el mundo la utiliza. Esto es muy saludable, creo que es saludable. Que es bueno para tu salud, pero ¿por qué es bueno para tu salud? Hablamos a veces de terminologías que son un poco complejas a la hora de canalizarlas o de tratar de explicarlas, pero sí que un producto ecológico tiene que tener el sello. Si no tiene el sello, no te garantiza que es un producto ecológico y realmente saludable, porque un producto ecológico el cuerpo lo absorbe mucho más rápido, en el caso de la bebida, o sea, agua de coco, y el agua de coco es de cocos que son ecológicos. Naranja, ecológica. Mango, ecológico. Limón, ecológico. Lima, ecológica. O sea, todos los ingredientes son ecológicos. Con lo cual, la absorción es mucho más rápida. Tiene la parte de isotonía que tú decías con el tema de agua y sal. No es que tenga sal, es que la sal va implícita dentro del agua de coco con los electrolitos. Tiene potasio, magnesio. Todos estos activos llegan a tu cuerpo. Cuando tú lo bebes, automáticamente te recompone, ¿no? Pues eso es lo que es un producto ecológico. Es aquel que está libre de pesticidas, de aguas contaminadas, de todo esto. Y eso tiene una trazabilidad y unos rigurosos controles.
¿Y cuando hablas de sostenible, a qué te refieres?
Cuando hablas de sostenible es intrínseco, porque al final está dentro de... Al final una agricultura ecológica es aquella que no gasta agua en cantidades industriales, porque obviamente utiliza el agua necesario para que su planta crezca de manera natural... Con lo cual no está habiendo una sobreexplotación en esa dirección y se está teniendo todo el track record que tiene el producto desde que nace hasta que llega a tu envase, ¿no? O sea, al final se está tratando de optimizar al máximo la quema de recursos que hay detrás de cada uno de los ingredientes. Y también, obviamente, pues el hecho de que nuestros envases sean reciclados 100% y se vuelva a hacer otra vez otra lata y se vuelva a hacer... Todo eso es parte del concepto y de la marca.
Estaba viendo en la parte de embajadores que obviamente sigue habiendo muchos deportistas, gente que hace pilates, uh-huh, que hace piscina, y de repente veo Willy Rex, uh-huh, youtuber con 15 millones de seguidores. Ahí que fue alguien que igual también te apoyó en el proyecto, que entró como...
Él es accionista. Desde el principio, y bueno, pues sí, es parte de
el elenco. ¿Y esto cómo fue? ¿Lo conocías de antes? ¿O?
No, nos encontramos en un evento de gaming, vio él y la vio también de Gareth en aquel momento, y vieron la marca, vieron el producto y les pareció interesante. Y entonces pues entraron a formar parte de la sociedad como inversores.
Qué bueno. Y eso, a nivel de marketing, ¿qué hacéis? Porque entiendo que esto no irá de hacer SEM ni historia así, ¿no? Es decir, entiendo que tu foco está bastante en offline, supongo, ¿no?
Sí, está en offline y también, o sea, en online, pero de una manera muy orgánica. Al final generas impacto sobre los consumidores a través de estos líderes de audiencia, de alguna u otra manera, claro. Y al final, pues eso, al final hace también que la gente te reconozca, y pues con el Movistar, con Aleix, pues que están todo el día andando en bicicleta, pues todo el sector del mundo de la bici y toda la gente que es muy fiel, ¿no?, a este segmento, pues al final si les ven con el producto, pues al final la gente también quiere, y si tú les impactas después por detrás, pues también eso ayuda al conocimiento de la marca, al reconocimiento, a la compra, al impulso, etcétera. y es construirlo de esa manera. Por eso te digo que es un trabajo muy de generar y crear esa base poco a poco, que sea lo más creíble posible y que esté alineada con un poco con el marco de consumidor al que queremos identificarnos.
Ahora mismo que tenéis dos sabores, ¿no? El de naranja y naranja y mango y el limón y lima.
Y también tienes
arándano
y azaí.
Y azaí y limón. Vale, vale, por aquí más abajo. Mm. ¿Cuáles son los más vendidos? El que más encaja con la gente.
Pues ahí está todo muy ecualizado, la verdad. ¿Sí? Porque sí. Las ventas están muy ecualizadas en los tres sabores, en este caso, porque o sea, los consumidores, por lo que sea, dependiendo de dónde y de cómo, hay zonas donde a lo mejor resalta más uno que otro, pero muy poquito, pero en general está bastante ecualizado. Es un consumo bastante lineal en todos los sabores.
¿Y estás trabajando en nuevos productos? Es decir, visto que fueron 2 años de ecualizar el primero, vamos a ir haciendo ya otros nuevos, no vaya a ser.
Sí, hay algunos sabores que están ahí trabajándose y pensados para el futuro. Es que es clave hacer
sabores. En crecer con estos, ¿no?
Sí, ahora mismo el foco es conseguir crecer con estos y estabilizarlo para poder presentar otros sabores y el consumidor tenga interés con ellos.
¿Cómo crees que evolucionará esto? Porque claro, ya me decías, ¿no? Es decir, que esto era de una visión de que en esta década pues entiendo que tiene que bajar el consumo de azúcares. En el fondo hay un riesgo para ti, que es que esto evolucione tanto y es que la gente beba más agua.
¿No? Bueno, ahí, o sea, bueno, no, yo no creo que sea negativo, yo creo que es positivo en cualquier caso. Al final todos bebemos agua, unos más y otros menos. Pero también es cierto que hay veces que nos apetece beber otra cosa.
Claro.
Y ahí es donde está, por eso existen los refrescos, porque no queremos beber agua. Son otras alternativas, ¿no? Es de, oye, pues no me apetece, ahora me apetece, pues comiéndome esto, me apetece tomarme algo que me dé un poco de sabor, ¿no? Busco un sabor, busco una sensación en la boca. Pero esa sensación y ese sabor, pues se está tratando de buscar algo que sea más sano que lo que hay. ¿No? Porque derivan muchas enfermedades también, con el tema de consumo de edulcorantes y de azúcares, pues ya viene después la obesidad, que mucha gente consume mucha Coca-Cola, muchas energéticas, y tienen 50 gramos de azúcar, una lata de Aquarius tiene 5 sobres de azúcar de los del café, o sea, ¿quién se pone 5 sobres de azúcar?
Visualizarlo, ¿no? Así es muy fuerte, 5 sobres claro, de azúcar.
Claro, pero es que esa es la realidad.
La lata de Aquarius, acabas de decir.
Ajá. Uh-huh. Ya no te voy a hablar de una lata de energético que tiene 8. Claro, sobres de azúcar. Los sobres de azúcar tienen 8 gramos cada sobre. Pues multiplicas.
Hay un punto de alto de constricción en tu vida, ¿no? De he trabajado en Monster, entonces ahora estoy saliendo del hoyo, compensando un poco.
De alguna otra manera, sí, es como tratar de devolver, ¿no? Pero sí que es cierto que la gente no solo para pensar, pero es así.
Lo bueno, porque estaba buscando las cosquillas, ¿eh? Siempre soy como ahí sombrero negro ahí criticando. En tu caso, lo bueno que veo es que, claro, si te costó tanto conceptualizar, bueno, en generar, ¿no?, la fórmula, es que hay una barrera de entrada importante para competidores, ¿no? Es decir, que no será sencillo que ahora de repente no, otro que te copie.
Sencillo no es, ¿eh? O sea, que te copien yo no creo que sea un problema.
Imagínate que de repente venga Aquarius y diga, me saco algo...
Justamente Coca-Cola eso no lo haría nunca, porque su negocio es el agua, el colorante y el azúcar, y gana mucho dinero ahí, y es poco creíble. Tú si mañana te dicen que el Aquarius es ecológico, no te lo crees. No hay credibilidad, o sea, es un tema de credibilidad. O sea, el consumidor, cuando tú te han contado durante 40 años, con el caso de Aquarius, que es lo que es lo que es. Ya te dicen que es ecológico y no funciona porque no te lo crees. Tiene que venir una marca nueva, que te cuente una historia nueva, etcétera, etcétera, y que te cale. Y si te cala y de verdad es interesante, pues sí. Los grandes no van a entrar ahí porque no les interesa, es pegarse un tiro en el pie. Hacerlo ellos, ¿eh?
Claro.
Hacerlo ellos. Otra cosa es que dentro de 20 años, de 5, de 10, o yo qué sé ni cuántos, de repente haya una marca que sea notoria y que digan, oye, esto lo queremos. Entonces, como la marca ya tiene su propia identidad, compran una parte o lo compran todo, lo que fuera, tiene su propia identidad y tiene la credibilidad. Entonces la gente sigue comprando porque es la marca a la que han sido fieles. Aunque ahora pertenezca a Coca-Cola.
A 8 años que te compra Aquarius.
Sí, no estaría mal, la verdad. Pero ellos nunca van a construir o desarrollar, porque cuesta mucho. Mucho recurso. No es que no tengan recursos económicos, tienen más músculo que nadie, pero es muy difícil hacer una marca. Es fácil.
¿Y dónde te ves? ¿Cómo sueñas que sea el camino de Raw Super Drink a 3-5 años vista?
No sé, yo he creado la marca para que sea global. Al final, objetivo es democratizar un producto ecológico, que todo el mundo tenga acceso, que podamos contribuir a la sociedad a través de un producto que no ayuda a generar obesidad, diabetes, etcétera, etcétera, que muchos niños tienen problemas porque beben refrescos que sus padres se los dan, porque es así como se han ido educando, se han ido educando en esa dirección. Tratar de aportar valor social con un producto que realmente tiene las garantías de que es un producto saludable y que la gente lo puede beber sin ningún tipo de problema, sea un niño, sea un adulto, sea una persona mayor, que te hidrate, que al final tenga la funcionalidad que tiene y que realmente podamos, pues eso, aportar nuestro granito de arena a la sociedad con una nueva alternativa, ¿no? Por eso la nueva generación es muy importante, educar los niños, que ahora ya están siendo más conscientes de la parte sostenible, del consumo de azúcar, etcétera, etcétera, y que se está educando ya en esta dirección, y esto parte de la educación, es clave, ¿no?, para el futuro. Pues yo conozco mucha gente pues que sus hijos no toman ya Coca-Cola, hay mucha gente que no se lo da, que toman otro tipo de productos, o les dan solo agua, o agua con gas. Entonces al final es como todo, si a ti de pequeño te dan a beber Coca-Cola, pues toda la vida al final acabas bebiendo Coca-Cola, cuesta mucho cambiar. Si de pequeño te dan a beber agua solo y no pruebas lo demás, pues bebes agua y lo demás te sabe mal. Y aunque parezca mentira, es así. Si no te dan a probar, te sabe mal. O sea, alguien que no ha probado nunca en 20 años Coca-Cola desde que nació, tiene 20 años, bebe una Coca-Cola y no es capaz de bebérsela. Porque le pica en la boca, porque le molesta el gas, porque muchas cosas. Pero si te acostumbras desde pequeño y te lo meten en la boca, pues esto es así, todos somos así.
El nombre de Raw Superdrink entiendo que viene por la palabra inglesa, ¿no? Raw de crudo.
Raw de crudo, sí, sí, sí. Y lo de Superdrink es por las frutas, superfrutas, ¿sabes? O sea, al final açaí es una superfruta, arándano es una superfruta, muchos antioxidantes. También el producto tiene una fruta que nosotros hemos dejado de hablar de ella un poco, pero creo que tiene un activo muy potente que se llama baobab, fruta africana, que tiene el producto que con esto tiene un aporte de seis veces más vitamina C que una naranja. O sea, bueno, hay algún ingrediente interesante por detrás que ya te digo que no es tan conocido, pero que aporta mucho valor al producto, ¿no?
Entonces, ¿y por qué habéis dejado de hablar del baobab? ¿Qué pasó ahí?
Porque hay que construir el conocimiento de ese. De
era explicar demasiado, ¿no?
Esa fruta, claro. Es que al final el consumidor es muy simplista y si le cuentas muchas cosas pierde el foco. Entonces, al final, para que te das una idea, o sea, esto es como un Aquarius pero ecológico. Ah, entonces la gente ya lo entiende rápido, ¿sabes? Mismo precio, pero sí, pues espérate, me lo compro. Porque, claro, bueno. Por el mismo precio me lo compro. Es así de sencillo, al final todo se traduce, todo el trabajo se traduce a eso.
¿Te planteaste hacer, estoy volviendo a la ronda de inversión, ¿no?, a ese millón que estás buscando, de hacer algún proyecto como de crowdfunding, no crowdfunding? Ahora sé que hay estos procesos como de hacer las rondas como democratizadas, ¿no?, que puedan invertir en pequeños
tramos. Sí, estamos viéndolo potencialmente y evaluándolo pues para quizás a lo mejor sacar
una parte, ¿no? Una parte, igual un ticket de 150.000 euros que sea para gente que ponga entre 1.000 y 5.000.
Exacto, y que la gente pueda entrar. Creo que es interesante también y, bueno, pues al final también te da un conocimiento de marca importante, ¿no? Que al final quien realmente comparte esa misma filosofía y cree en esa dirección, pues que forme parte también es interesante.
Perfecto, de verdad, Rubén, muchísimas gracias por enseñarnos un poco todo tu proyecto, de cómo nació y cómo lo estás moviendo. Es súper interesante ver que desde aquí, como decías, ¿no?, estamos tan acostumbrados a que este venga de fuera, que ver cómo nace desde el principio una marca así por aquí es un privilegio. Así que te deseo toda la suerte del mundo con este millón que estás buscando para que esto se convierta de verdad en internacional y que al final lo recojamos aquí y digamos, ostras, esta marca, qué buena es. Y digo, pues es de Asturias, hostia.
La verdad es que sí, la gente que ya le sorprende cuando piensan que es de aquí, de España.
Qué bueno. Pues nada, muchísima suerte, un abrazo.
Nada, muchas gracias.
Pues ya sabes, Aquarius no es isotónico. A probar Raw Super Drink todos y a ayudar a Rubén González a convertir esta marca en una referencia internacional. Aquí lo dejamos. Recuerda, si quieres formar a tu equipo con los mejores profesionales del sector, Marketing for E-Commerce Academy es tu partner ideal para preparar cursos in company enfocados en digital commerce. Además, los mejores artículos sobre el sector online en marketing4ecommerce.net. Tenemos otro podcast donde cada jueves Martín Chávez nos abre una ventana al ecosistema digital latinoamericano. No te olvides de suscribirte a este podcast, de dejarnos 5 estrellitas en Spotify y nos escuchamos el próximo lunes.